s'hi fixen que tota l'estona estem catalogant, que si en Daddy, aquest American Bully, que és un gos teòricament potencialment perillós i que el seu pare, en Ethan, ha de tenir una titulació especial per poder-lo passejar, si porta una bata... Bé, hi ha algun hater que diu per què un gos tan gran porta una bata? Per què tenim aquesta mania de posar-nos on no ens demanen, de parlar sense saber i no saber de què parlem? Perquè, escolti'm, tot el que està relacionat amb una etapa fantàstica de la vida, com és, bé, la bellesa, amb B baixa i B alta, també està relacionat amb allò que a vegades ens pot confondre. Mirin, Bartolomé Freire és psiquiatre, es va llicenciar en psiquiatria a la Complutense de Madrid, va ampliar la seva formació a l'Institut Mexicà de Psicoanàlisi i la Washington School of Psychiatry. Ha publicat La jubilació, una nova oportunitat. El tenim a l'altra banda del fil telefònic. Doctor Freire, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Pues muy bien.
Bienvenido.
De poder comentar sobre mi estudio.
Bueno, un estudio maravilloso, porque la jubilación, doctor, es una nueva oportunidad, ¿verdad?
Yo creo que sí. Además, yo creo que es una de las oportunidades, quizás la más importante de la vida, en la que realmente uno puede hacer lo que quiere con su vida. Es algo que hasta entonces siempre se está condicionado por unas expectativas que te obligaban a tener que rendir en un cierto sentido, ¿no? En el estudio, en el trabajo. Y cuando te jubilas, de repente te encuentras con el tiempo libre para disponer de él y poder hacer lo que tú quieres.
Hacer lo que tú quieres y también entender que la vida, por supuesto, no acaba cognitivamente cuando dejamos de trabajar, porque somos algo más que seres trabajadores, doctor.
Claro, sí. Lo que pasa es que el trabajo ocupa un lugar tan importante en nuestras vidas, en general, ¿no? A unos más, a otros menos, pero en cualquier caso, estructura nuestra vida, ocupa nuestro tiempo y es muchas veces un área también en donde encontramos amistades, con lo cual juega un papel muy importante, también nos permite desarrollar nuestras habilidades y es uno de los roles que constituye nuestra identidad, ¿no? Entonces, pues cuando lo dejas, pues es un cambio muy importante, es una transición que lleva su tiempo y tienes que encontrar una manera de llenar ese vacío que deja el trabajo con otras actividades que den sentido a la vida para poder seguir viviendo, disfrutando y eventualmente también creciendo como persona.
Usted se jubiló muy joven, si me permite, a los 60 años, si no me desencaminada, sí. Y a partir de aquel momento se dedicó a reflexionar sobre esta nueva etapa de la vida. Algo que en aquellos momentos, si me permite, digo la edad que tiene, doctor Freire, usted en estos momentos, si no hay desencaminada, tiene 78 años, ¿eh? Es decir, que hace, pues bueno, casi 20, por decirlo de alguna manera, era algo muy muy novedoso, ¿no?
Sí, esto, yo me jubilé a los 60, los últimos 10 años de mi vida me dediqué a la práctica privada y bueno, por varias razones personales decidí jubilarme a esa edad, aunque dejé trabajo clínico, pero seguí la supervisión y mi labor docente y claro, yo me planteé ¿y qué hago, ¿no? ¿Cómo hago que mi tiempo siga teniendo sentido? Y la verdad es que ya venía pensándolo e incluso iniciando los planes. Yo tenía la cosa de que quería hacer algún trabajo original mío, ¿no? Yo había escrito algún artículo profesional en revistas de mi campo, ¿no? Pero quería realmente hacer algo que fuera una aportación original, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, cuando me fui a jubilar, busqué bibliografía para saber un poco a qué me estaba enfrentando, ¿no? Y encontré que había muy poco escrito, en español muy poco, pero incluso en inglés y francés, que son los idiomas en los que yo más me manejo, tampoco había tanto escrito. Y eso me llevó a pensar, pues, a lo mejor puedo escribir algo yo y justo ahí encontrar algo con lo que poder aportar.
Claro, porque al fin y al cabo, doctor, usted que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos y que ahí, bueno, pues de alguna manera entendió una nueva manera de entender la psiquiatría, ¿no? Usted trabajó con inmigrantes que habían tenido experiencias traumáticas en su país y que cuando habían llegado a los Estados Unidos, bueno, pues sufrían este estrés postraumático, ¿no? Claro, no todo el mundo, perdóneme, doctor, llega a la jubilación con unos buenos ahorros. No todo el mundo llega acompañado, no todo el mundo llega con unos hijos que entienden la situación del padre o de la madre, no todo el mundo tiene pareja cuando llega a la jubilación. Es decir, que si uno no se prepara, este momento de la vida también puede ser muy traumático, doctor.
Claro, claro, sí. Yo creo que es importante prepararse, ¿no? Y que el apoyo familiar, como tú señalas, es fundamental, ¿no? En ese momento, porque realmente es un cambio muy muy importante, que cambia muchas cosas, o sea, no solamente la idea que tú tienes de ti mismo, ¿no? Y la forma en que estructuras tu vida, sino que incluso también a nivel de pareja, pues, y en relación con los hijos, cambian también muchas cosas, ¿no? Porque de repente, pues tú que has estado muchas horas dedicado a tu trabajo y quizás tu mujer también, si trabaja fuera de casa, pues de repente te encuentras muchas veces, mucho tiempo en casa y tienes que establecer nuevos acuerdos, ¿no? Establecer nuevos límites para asegurarse que esa presencia tuya no incomoda y no interfiere con las labores de otras personas y por otro lado que te deja a ti tiempo libre también para poder hacer lo que tú quieres hacer durante esa nueva etapa de tu vida, ¿no? Pero sí, también es verdad que si tienes es importante tener aficiones. Uh-huh. Una forma de prepararse es desarrollar más aficiones que dedicarse exclusivamente al trabajo, ¿no? Es importante implicarte en tu trabajo para que lo saques adelante y te satisfaga y obtengas los objetivos que te has marcado, pero también que no sea algo exclusivo, sino que deje tiempo para poder desarrollar otras aficiones que justo en la jubilación pueden convertirse en tareas importantes para ti y para tu desarrollo personal, ¿no? Y sin más, tienes razón. El tener una situación económica desahogada siempre ayuda, está claro. Y yo, pues, reconozco que en ese sentido, pues, me siento privilegiado.
Sense cap mena de dubte, estem parlant amb algú que parla molt clar, precisament, el doctor Bartolomé Freire, psiquiatre, acaba de publicar aquest llibre que jo els recomano, aquesta publicació, La jubilació, una nova oportunitat. Hay un sesgo también, doctor, usted lo explica muy bien, ¿eh? Hay muchos tipos de jubilados, por decirlo de alguna manera, ahora los comentaremos, pero he visto que en este sesgo también hay una diferencia entre la manera como entienden la jubilación los hombres y la manera como la aplican las mujeres.
Sí. Esa fue una sorpresa que yo me llevé cuando hice el trabajo, porque no tenía ese concepto de partida, ¿no? Y encontré que para las mujeres tiene un impacto diferente que para los hombres, ¿no? Hubo muchas mujeres que, bueno, ahora hablaremos de los tipos de jubilados, pero que me dijeron que era la primera vez en su vida que realmente podían escucharse a sí mismas, plantearse que qué querían hacer, qué es lo que les gustaba, con qué disfrutaban y poder hacerlo. Porque hasta ese momento, habían estado sobrecargadas con las responsabilidades de ser madre, de ser ama de casa, de ser trabajadora. Y otras habían estado viviendo siempre muy pendientes de satisfacer las necesidades de las personas próximas a ella, ¿no? Sus padres, su marido, sus hijos. y ahora era la primera vez en su vida que por fin podían centrarse en sí mismas y, como me dijo una de ellas, ser la capitana de mi propio barco.
Claro, es que esto es lo que de alguna manera uno pretende cuando es mayor, ¿no? En el momento en el que puede ser más dependiente, ser capitana como mínimo de la porción de barco que pueda capitanear, doctor.
Pues sí. Y eso es algo que los hombres no me comentaron. Había algunos que sí que manifestaban que habían tenido que dejar de lado algún interés, alguna afición, alguna inclinación, por ejemplo, musical o artística, y que después de jubilado pudieron retomar ese interés y desarrollarlo, incluso algunos de ellos poder trabajar profesionalmente en ese campo. Pero no sentían esa sensación de que de alguna manera su vida había estado limitada o se había de alguna manera robado, ¿no?, parte de esa independencia y de esa autonomía con la que ahora estaban disfrutando tremendamente en la jubilación, ¿no? Y me decían, pues esto, yo por ejemplo ahora las faenas de la casa, pues las puedo hacer cuando quiera, y entonces eso me da una libertad, y antes tenía que hacer, dejar las cosas listas antes de trabajar, etcétera. Ahora no, ahora puedo decir, bueno, pues ya lo haré, hoy voy a hacer esto antes, que me divierte más o que me interesa o que me han invitado, y ya lo haré. Esa capacidad de libertad y de improvisar era realmente algo que hacía muy gozoso la vida de muchas de las mujeres que estudié.
Estoy convencida. Són 12:15 de la nit, som en directe a Ràdio 4 de nit conversant amb el doctor Freire, que acaba de publicar aquesta història que a mi tan m'ha interessat i que a més em sembla tan clara, no?, què passa amb la jubilació. Vostè hablava de los tipos de jubilación que hay, pero también hay el jubilado, doctor, que no acepta estar jubilado, ¿no?, y que de alguna manera no solo se amarga y con perdón, sino que también amarga su entorno.
Claro, sí. Yo a ese tipo les llamé desenfocados, porque me parecía que efectivamente no tenían un foco que diera un sentido personal a la vida que estaba viviendo, ¿no? Entonces, bueno, tenían que encontrar formas de, como se dice, matar el tiempo, ¿no? Haciendo rutinas que de alguna manera consumieran el tiempo, pero sin obtener realmente un beneficio, ¿no? Y muchos de ellos eran jubilados, más bien prejubilados por su empresa, que habían vivido de una manera, si no traumática, porque quizás es un poco demasiado grave ese término, pero sí muy, muy a disgusto el hecho de verse jubilados a una edad que se anticipaba a la que ellos tenían fijada.
¿Y qué le podemos decir a estas personas que se encuentran en esta tesitura, doctor?
Bueno, pues que porque ellos expresaban incluso mi satisfacción consigo mismo. Uh-huh. Ellos comentaban que estaban perdiendo el tiempo, que no estaban utilizando sus capacidades, ¿no? Entonces, claro, lo que había que decir sería que tendrían que hacer dejarse un tiempo para pensar y para mirar hacia adentro de sí mismos y encontrar algo que les interese, que les apasione, que les haga sentirse vivos, que les haga sentirse en contacto con las demás personas y que tengan claro que la jubilación es una etapa que hay que aprovechar y que puede ser muy placentera y muy fructífera personalmente. Pero claro, hay que hacer también un esfuerzo y tener una cierta disciplina para poder llevar adelante muchas veces las metas que uno se propone.
Claro, que no todo es posible, ¿no? En la vida, aquello de que todos somos felices y que todo es posible, es la manera más directa, perdóneme decírselo a usted que es psiquiatra, de amargarnos y amargar al entorno, ¿no? Doctor, ya casi para finalizar, cuando una persona se jubila, a veces se jubila muy joven, como lo hizo usted, pero es que además, la capacidad para viure, para alargar la vida, ahora mismo es muy elevada. Es decir, una persona de su edad es una persona joven todavía, doctor. Es decir, es una persona madura, una persona que tiene experiencia, que ha vivido, pero 78 años no es lo mismo tenerlos ahora en 2025 que tenerlos en 1985, doctor.
Ay, Mar. Efectivamente no es lo mismo, pero yo no soy joven. Yo no soy joven, ¿no? Yo tengo inquietudes y curiosidad y ganas de aprender. Y eso es parte de una cierta jovialidad, por decirlo de alguna manera. Pero eso va acompañado, pues, que te cansas más, que tienes que descansar. Yo he tenido hace 3 años un cáncer de piel que me hicieron 2 intervenciones y 2 sesiones de radioterapia, y no oigo por ese oído, tengo que llevar audífonos. Es decir, es verdad que vivimos más y que vivimos en mejores condiciones, pero eso no excluye que con la edad inevitablemente surgen este tipo de adversidades. Y que hay que hacer frente a ellas, y que uno tiene que cuidarse lo mejor que pueda y luego tratar de sobreponerse y buscarse propósitos que le estimulen, que le hagan levantarse con ilusión cada mañana. Pero eso no excluye que efectivamente uno tiene conciencia de la edad que tiene, uh-huh. Sabe que hay riesgos, que la muerte no está muy alejada, y que tiene que vivir, bueno, tratando de integrar esos 2 aspectos, que no quiero ponerme dramático, pero es verdad que te ocurren cosas que con 28 generalmente no te ocurren.
No, claro, no es lo mismo, pero sí es cierto que esta jubilación, una nueva oportunidad, que és el títol d'aquesta meravella que ha publicat el doctor Freire, ens dona també la possibilitat de donar-li la volta i pensar, sí, estic en una etapa de la meva vida diferent, més madura, però també és una nova oportunitat. Doctor Larezco, enormemente que nos haya atendido en directo tan tarde, falten només 9 minuts per arribar al punt just de la mitjanit, le deseo mucha suerte y mucha salud. Gracias. Gracias, doctor.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Bona nit,
adéu-siau. Bartolomé Freire, aquest psiquiatre que va ser durant molt de temps psiquiatre a la base naval de la base aèria, perdó, de Torrejón de Ardoz, i que ara acaba de publicar aquest llibre tan interessant que els hi recomano, La jubilación, una nueva oportunidad.